El lunes de la otra semana nos encontramos con la novedad que nos comunicaban de la radio, que aparentemente no había presupuesto para nuestro programa Manivela, que está en el aire, para usar un término muy original, muy de moda, desde el año 2002. Antes de comenzar el programa sacamos la cuenta con Rodrigo Lamardo, uno de nuestros queridos productores, que junto con las dos carátulas, después de las dos carátulas, Manivela es el programa más viejo de esta radio. La verdad que sin pensarlo dos veces nos sentamos a la compu y escribimos un Facebook, sobre todo por aquello de que no nos gusta mucho, de que en política el que se calienta pierde, y que uno estaba francamente muy caliente. Escribió una cosa muy, pero muy, muy breve de cuatro líneas, diciendo que me acababan de decir que no había presupuesto para el programa, y bueno, yo decía que básicamente tenía demasiada bronca y dolor para seguir, punto. Y a partir de ahí se desató una impensada, incalculada para mí, cadena de solidaridad con este programa, de la cual muchos de los que están escuchando Manivela deben haber sido protagonistas, partícipes, sujetos, escritores, escribidores, promotores, etcétera, para lo cual hubo algunas manos imprescindibles, una como fue la de un querido grupo de WhatsApp que tenemos con Luis Puenzo, Marcelo Piñeiro, Bebe Camini y Carlos Abate, que prácticamente se pusieron el laburo al hombro, junto con Noemí Führer, que armó un Change.org, que entró en mi cabeza como una novedad, que también fue otra manera de recolectar firmas, y a partir de las entidades de productores y las entidades de productores y los queridos colegas cronistas, en fin, y queridos amigos y compañeros. La verdad que se armó una pelota como muy, muy interesante. Previamente, un querido dirigente gremial había hablado con el ingeniero Hernán Lombardi, quien le había dicho que el programa seguía, que fue un poco lo que a mí me generó como tanta pena y tanta bronca, y finalmente, después de quebrarme el metatarsiano número 5 del empeine derecho, el viernes pasado, del otro viernes, me llamó a mi celular el ingeniero Hernán Lombardi para decirme, para preguntarme si había recibido el mensaje de este querido dirigente gremial. Yo le dije que sí. Me dijo, bueno, yo te voy a cumplir lo que te dije, Manivela va a seguir en el aire. Yo le dije que bueno, que estaba todo ok, y volvimos a publicar en el Facebook exactamente lo mismo. Con lo cual, Manivela, suponemos que sigue en el aire, vamos a ver si en este horario. Le agradecemos notoriamente a un invitado, no cuasi permanente, pero sí cada vez que estrena, cada vez que rueda, el señor Juan José Campanella es invitado a este programa. Nos encanta hablar de cine con Juan. Para mí fue particularmente conmovedor hablar con Juan de Vientos de Agua, porque sigue siendo una de las grandes series argentinas y probablemente, junto con Los Gringos, aquel glorioso programa de Juan Carlos Jenny y compañía, una de las grandes épicas de la audiovisual argentina sobre la migración. Y nos consta que Juan José Campanella habló también con Hernán Lombardi para que mantenga en el aire este programa. A todos los que llamaron, a todos los que escribieron, a todos los que facebookearon, a todos los que whatsappearon, a todos los que, muchísimas gracias, y nos seguiremos viendo los domingos en este horario o en algún otro, acá en Manivela. El domingo pasado a la madrugada comentábamos acerca de la inauguración de esta semana, del jueves pasado, de algo que formaba parte para nosotros del calendario cinematográfico, en este caso documental, más interesante que tenía la República Argentina y la ciudad de Buenos Aires en el Cine Gomonta. ¿Dónde iba a ser si no? Y decíamos que al lado de del Doc Buenos Aires, de Carmen Guarini y de Marcelo Céspedes, había otro evento que generacionalmente nos resultaba mucho más atractivo en términos de la programación argentina, porque en términos de volumen y de la programación internacional, lo de Céspedes y Guarini era como de mayor envergadura, de mayor tradición y de una red internacional de documentales como muy atractiva. Pero hay una asociación de documentalistas que se llama ADN, que son como los documentalistas de 40 y pico, 50 años, que se agruparon en una asociación de documentalistas con principios propios, pero con una característica identitaria, documental, generacional, como muy atractiva, mezcla de un mundo social, mezcla de una perspectiva política, pero también mezcla de un cierto rigor profesional que hace que todo lo que exhibe anualmente la muestra de ADN sea como muy interesante, sea digno de ser visto, sea de una especie de argentinidad al palo. El jueves pasado, por los motivos que son de público conocimiento, que fue básicamente la batalla campal que se desató en el Congreso con motivo de un intento de votar la reforma provisional del Congreso, no se pudo estrenar, no se pudo inaugurar la Semana de ADN, pero Andrés Haberger, que es uno de sus programadores, talentos, fundadores, documentalista él también, vamos a preguntarle qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vio fundamentalmente, qué es lo que recomienda, aunque hoy sea ya domingo a la madrugada, nos queda domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Así que primero lo vamos a saludar. Andrés Haberger, ¿cómo te va?
Hola, bien, todo bien. Nuevamente hablar contigo.
¿Pasó la experiencia ya de comenzar una semana que no comienza?
Una semana complicada. Un jueves complicado, parte del caso. Comillas, del jueves, la suspendida, la reprogramada, mejor dicho, tenía que ver con una narración en primera persona, básicamente que nace en los bombardeos del 55 a la Plaza de Mayo. Uh-huh. Así que, bueno, esos azares que justo el día de la presentación de esa peli, bueno, el cine estuviera cerrado por lo que sucedió. Bien. Así que, pero bueno, continúa la semana y la verdad que estamos muy contentos porque es el sexto año ya y marcamos la
Andrés, no te muevas porque te escucho entrecortado, por favor. A ver, ahora. Hola. A ver. No, te escucho. Ahí está mejor. Dale, quédate ahí donde estás. Sí. Ahí está. Bien. Muy bien, perfecto.
Bueno, no, te comentaba que estamos muy contentos porque consideramos que después de seis años la Semana del Cine Documental Argentino logró como cierta presencia, logró parte de los objetivos que teníamos, que es acercar y generar un público para el documental argentino con una programación que es muy heterogénea y muy variada, que es parte de nuestros objetivos, ¿no? Bien. Dar cuentas de distintas temáticas, de distintos abordajes, de distintos lenguajes, de distintos tratamientos.
Bien.
Y como es una función por día, a las 20 horas, es un homenaje a Humberto Ríos.
Contame esa película que por razones obvias me interesa muchísimo.
Ríos de la Patria Grande, que es su título, es una peli que hace eje en Humberto Ríos, bueno, un documentalista muy reconocido que falleció hace poco tiempo, y que quizás, digo, hizo mucha docencia, estuvo en Argentina, estuvo en México, y quizás su imagen o su persona, su personalidad quedó como un poco opacada tras los grandes, no sé, Raimundo Gleiser, Pino y demás del Grupo de Cine Liberación y Cine de Base, pero ha sido un gran docente y maestro de muchos, yo de hecho me formé con él, y nos parecía bien, esta es una prima del director de La Plata, y nos parecía un buen momento para, bueno, con esta mixtura que somos en ADN, sentimos que somos parte de un legado de Humberto, o que Humberto nos ha enseñado mucho, entonces es una peli muy interesante en ese sentido, ¿no? Habla un poco de Humberto y de todo su de toda esa exploración y de toda la vida que ha tenido.
Bien. ¿Y tenés presente qué es lo que pasó el viernes, Haber?
El viernes se empezó con una película muy interesante. Es curioso que la programación de este año, que tiene que ver con las pelis existentes, porque los que organizamos la semana somos miembros mismos de ADN y todas las películas son de directores y o productores, es una película que se llama Río Mekong y que tiene que ver con una decisión política que tuvo la dictadura en el año 79 de darle refugio y asilo político a laosianos, ¿no? En un momento donde la dictadura, post visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo lo que estaba sucediendo estaba muy cuestionada, la dictadura toma esta posición de recibir refugiados y hay un grupo muy grande, principalmente en Chascomús y otras misiones, de la Oceanos. Esta fue la película del viernes, pero como te decía, es muy curioso porque casi todas las películas de este año están atravesadas o por el peronismo o por la dictadura y sus consecuencias, ¿no? Dos grandes elementos que atraviesan la historia reciente de nosotros.
Y que de alguna manera también atraviesan la historia de ADN, porque, digo, también es verdad que uno ha visto muchas películas de ADN que no tienen que ver con ninguno de estos dos temas, pero también da la sensación de que generacionalmente ADN está atravesada, da la sensación de que hay algún tipo de temática o de identidad que identifica a ADN generacionalmente, pero también lo identifica como asociación, Andrés.
Sí, absolutamente estoy de acuerdo con lo que decís. Lo interesante es que estos ejes son muy transversales, porque, por ejemplo, hay otra peli que es El Jazz como las Bananas, que tiene que ver también con, es básicamente una película de género, de un documental musical, si podríamos llamarlo así, pero tiene que ver con un boliche muy famoso en los 70 que se llamó Jazz y Pop, que era el lugar que el jazz tenía, digamos, un lugar muy marginal en la cultura argentina. Entonces todos los jazzeros pasaron por ese lugar, que era un lugar subterráneo casi. Y también tiene que ver con el universo de la dictadura, pero está contada transversalmente, ¿no? O Avión Negro, que también tiene que ver con la construcción de la industria aeronáutica del último peronismo del 50.
Ahí es cuando vos decías en el caso del Avión Negro, que fue el nombre con el cual siempre se identificó presuntamente al avión que traía de regreso a Perón, cuando vos decís que la muestra un poco está atravesada por el peronismo.
Sí, exactamente.
Bien.
Y eso es casi, no sé, podría decir azaroso, pero bueno, no creo mucho que eso sea casual, pero es muy llamativo que la mayoría de las pelis de este año estén atravesadas por esta cuestión, con tratamientos y miradas muy diferentes, ¿no? Algunas en primera persona, otros con un estilo más clásico y demás, pero es bastante llamativo.
Bien. Y hay una cosa por fin más intimista que se llama La Cría, o por lo menos de historia más personal.
Sí, es muy interesante porque La Cría es un documental mendocino de un director mendocino y que tiene que ver básicamente con una historia muy pequeña y que tiene que ver con la convivencia, la naturaleza y las complejidades y las bondades de la naturaleza. Una película muy muy rural, muy pequeña y muy dócil, muy muy sutil. La verdad que es muy interesante. Este año hay una cosa que nos interesó mucho sumar, que es las nuevas generaciones. Intentamos cumplir aquello viejo que decía la ley de cine de pasar cortometrajes antes de los largometrajes, que nunca se terminó de aplicar del todo. Y sumamos cortometrajes que son tesis documentales tanto de la ENARC como de diseño, imagen y sonido. Así que de los 7 días hay 4 que van a estar acompañados previamente con cortos donde también van a estar sus directores y productores. Y eso nos parece una forma también de acercar gente nueva, sangre nueva, gente que está ahora metiéndose con el género. Y que tiene una ventaja enorme en comparación a la mía, que cuando yo estudié cine se estrenaban 2 o 3 documentales por año, con suerte, y ahora hay mucho, entonces los que están estudiando ahora también tienen una posibilidad de acceso importante, ¿no? A una variedad enorme.
Bien. Andrés, ¿y hay también una peli uruguaya o de coproducción con Brasil, con Argentina-Uruguay y otra peli de Brasil? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, estás en lo correcto. La que es coproducción con Uruguay tiene que ver con un pueblo en Uruguay que se llama Roslik, que es básicamente de origen migración rusa y que también sufrió en la época de la dictadura una persecución justamente por ser de origen ruso, la mayoría de la población, aunque esa inmigración no tenía que ver con una línea, no necesariamente eran del Partido Comunista los rusos que llegaron a Uruguay, y bueno, también muestra como esta fobia de las dictaduras frente a algo que era diferente. Y por último, hay una película brasileña, Lunes, 20 horas, muy interesante, que se llama Currumín, que fue la ganadora del Fixur como mejor documental, y ADN la invitó como parte de ese premio que entregó allí, y es una historia muy interesante de un tipo que está preso en distintas partes del mundo y que con su camarita filmaba su propia historia, también muy recomendable.
Bien. Andrés, no puedo dejar de preguntarte, durante esta última semana fue tapa de los diarios, ayer creo que fue tapa de los diarios en Página 12, y en la semana un artículo muy importante también en el diario de La Nación, da la sensación, bueno, de hecho hay una comunicación oficial del Inca que anuncia que para el año 2018 prácticamente no hay dinero para créditos a partir de que se va a gastar todo lo que está comprometido. ADN ha fijado una posición en relación a eso, en relación al documental. Contanos un poco, por favor.
Sí, ADN es una de las asociaciones que está muy activa en lo que se llama una mesa de directores, que reúne a asociaciones tanto de directores de ficción como de directores de documental. Particularmente el ámbito documental está muy activo y más que nada también junto con la gente de dos o tres asociaciones que reúnen más que nada directores de ficción independientes, y estamos muy preocupados porque las medidas que se han tomado últimamente claramente lo que tienden es a no estimular la producción, a trabar el acceso a créditos, cuando claramente en Argentina, como en el resto del mundo, se puede hacer cine porque hay un Estado que fomenta. Entonces, claramente hay una disputa para mí de mirada política en cuanto al fomento de la cultura, que es bien de fondo. La discusión se traslada a algo administrativo, pero de fondo lo que vemos como muy preocupante es una cierta decisión de ir bajando la cantidad de producción, o sea, de no pensar que el Estado tiene que ser un generador y de bienes culturales, ¿no? En todas sus facetas. Así que, más que nada, este año la muestra tiene un valor justamente mayor, porque lo que pretendemos es que el Inca siga funcionando, siga subvencionando y siga financiando para poder seguir produciendo.
Bien. Y en el caso de, digamos, del método o del sistema central de producción, de fomento, de subsidio, como lo quieras llamar, que es el caso de los documentales de los integrantes de ADN, que básicamente es la quinta vía, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que piensa hacer el Inca? ¿Qué es lo que opinan ustedes?
Mira, por ahora la vía digital es la que no ha sido modificada. O sea, subieron ahora, dieron un aumento y hay muchos colegas que van a la vía digital, por suerte no ha sido modificada. La gran preocupación hoy es que el comité que está actualmente, que hay en funciones evaluando proyectos, termina ahora a fin de año, y hasta que formalmente no se reúna el Consejo Asesor, que es el que tiene que recibir las propuestas, que ya se han elevado, todas las asociaciones se han puesto de acuerdo y han elevado nombres para la formación de los próximos 4 o 5 comités, pero formalmente lo tiene que elevar el Consejo Asesor, que aún no ha sido convocado por las autoridades del Inca. Entonces, en ese punto está trabado, porque por más que haya una reglamentación de vía digital, si no hay comités, los proyectos no pueden ir a ningún lugar y no pueden ser aprobados. Entonces, hoy la limitación que hay es que no hay comités designados básicamente para el año próximo, ¿no? Cosa que también es una situación absolutamente preocupante.
Bien. Andrés, una última pregunta que generalmente siempre suele hacerla todos los años a vos, a Alonso, a Virginia Croato, a Carlos Castro. ¿Hay una manera de evaluar de año a año lo que pasa con nuestro documental? ¿O vos podés pensar las variaciones que van sucediendo a lo largo de América Latina y del mundo con el documental como para decir, hay una tendencia, me parece esto, me parece lo otro? ¿Hay algo que podés ver abajo del agua con el documental?
En cuanto a estilos o temáticas.
Sí.
O ambas cosas. Mira, en primer término, yo lo que creo que es una cuestión básica en la cual yo creo que es, entre mayor cantidad se produzca, más posibilidades de distintas miradas va a haber, o sea, de distintas exploraciones. Para mí es inevitable, ¿no? Entre más cantidades de documentales se puedan producir por año, más posibilidades de exploración hay. Yo creo que hoy, por lo que yo percibo, estamos llegando a un momento de mucha heterogeneidad y de sana heterogeneidad. Así como en un momento picó en punta el documental de observación y había como una cuestión muy radical en evitar cierta cosa de encuentros, entrevistas o testimonios. Por suerte pasó eso como una moda y siento que hoy hay una convivencia muy sana entre los distintos estilos. Particularmente con esto que te estaba diciendo de la muestra, yo lo que veo es que el pasado es tan presente, porque claramente nuestra historia tiene tantos elementos y que se están encontrando una forma de traerlos al hoy y de hacer algo desde una perspectiva muy contemporánea, ¿no?, con la historia. Eso lo veo mucho en la muestra y eso me parece algo muy... Y en muchos casos que no los ha tocado generacionalmente a los mismos directores o productores. Eso lo veo como algo muy muy valioso. Y en esta coyuntura, creo, más que nada todavía en esta coyuntura compleja, que lo bueno del documental es que es un signo de época. O sea, los documentales que se produzcan hoy en Argentina, hablen o no hablen directamente de la coyuntura, van a ser un signo de esta época. Y eso es buenísimo para dentro de 10 años, dentro de 20, ¿no?
Bien.
Creo.
Muy bien. Bueno, nos estaremos cruzando. ¿Son todos los días a qué hora, Andrés?
Todos los días a las 20 horas.
Perfecto.
En el Gaumont, con entrada libre y gratuita.
Bueno, supongo que nos estaremos viendo esta noche de domingo, ¿dale?
Perfecto.
Abrazo, Rafa. Que estés bien,
bueno,
Andrés.
Gracias por el contacto.
Por favor.
Chao, chao.
Andrés Habegger, uno de los organizadores de la semana de ADN, el director de Historias Cotidianas, un documental que tiene que ver con esta dramática originalidad argentina que es la cantidad de cineastas de hijos de desaparecidos que se dedican al cine, como Andrés Haber, como Virginia Croato, como Marinés Roque, como el director de M, Nicolás Prividera, como Lucía Cedrón, en fin, todos muy buenos cineastas que se han dedicado al cine y que son una experiencia argentina dramáticamente original que generalmente buena parte de los años se carga al hombro la programación de los documentales para ADN que pasan por el Cine Gaumont todos los días hasta el jueves de esta semana a las 8 de la noche. ADN y su semana de cine documental pasaron por acá, por Marivela.
Estás escuchando Manivela. Manivela, en la radio de todos.
La madrugada del domingo pasado hablábamos de y hablábamos con de un documental hecho en la Puna Argentina, hecha en Salta. Ellos dicen que era el pueblo prácticamente más alto, que tenía que ver con una pareja maravillosa de docentes que enseñaban elementos de astronomía y de matemáticas a un colectivo muy tierno, muy humilde, muy popular de alumnos de La Puna. Y el sábado pasado nos dimos una vuelta por el Malba, por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es un lugar que nos gusta, nos agrada y que aparte ahora han reformado, con lo cual es más atractivo todavía en Almalva. Nos fuimos a ver algo que teníamos muchísima la expectativa de ver, que se llama nada menos que Al Centro de la Tierra, dirigida por Daniel Rosenfeld, donde cada vez que Rosenfeld estrena una película siempre nos genera expectativa, y por lo menos hasta El Centro de la Tierra, y suponemos que en la próxima también, no nos ha generado ninguna decepción. Rosenfeld, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, Coco. ¿Qué tal? Bueno, contento de hablar con vos y que tu programa tan hermoso continúe, porque bueno, toda la gente del cine, todas las sesiones directores PCI, apoyamos que existan los programas de cine, de radio, y ojalá hubiera en televisión y en todos los medios públicos programas para difundir el cine argentino. Así que bueno.
Muy bien.
Gracias a todos ustedes.
No, por favor, te voy a contar algo, una infidencia, a ver qué te parece. Vos sabés que yo estoy ahí en la Comisión de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad, que es un lugar ad honorem, donde yo estoy en representación por la legislatura del Frente para la Victoria. Y la vez pasada nos encontramos con un proyecto de ficción, de un grupo de rugby del Chaco que forman un equipo de rugby. Yo digo, pero esto no puede ser, esto es la quimera de los héroes de Rosenfeld. Y yo digo, ¿tenías algún conocimiento? ¿Se te ocurre que un documental de uno pueda haber llevado a la ficción?
No lo sé. Mirá, todo puede ser. En todo caso.
No, pero digo como por lo menos como fantasía.
No, bueno, no. Sí.
Uno no lo desearía, por lo menos, ¿no?
No. Uno no desearía eso, pero siempre lo que importa es el punto de vista de las cosas, ¿no? Ajá. Porque las historias están siempre y se repiten, cambian, pero siempre es el punto de vista y cómo se hagan.
Eso es cierto.
Como que cada uno busca, viste, algo que lo convenza a hacer una película que por lo menos no vio antes, porque también pasa que si viste una película que te gusta mucho, querés hacer algo parecido como lo hubiera hecho Antonioni, bueno, no le llegas ni a la uña del pie.
Claro. Pero tenés razón. Es verdad que uno no se puede enojar si una idea que alguna vez a uno se le pasó por la cabeza, a otro se le pasa por la cabeza y va y la hace. No tenés ningún derecho a enojarte, ¿no? Porque el acto de creación es el acto de creación y las ideas no tienen dueño. Eso me parece que es así.
Y bueno, siempre los caminos del cine se cruzan, y lo que vos decías de esta historia de todos estos maestros en la puna y el cielo y las matemáticas. Totalmente. Obviamente tiene una línea invisible con el Centro de la Tierra, ¿no?
Con tu trabajo, que te pido que lo defines y que lo cuentes un poco.
La película deambula entre el documental y la ficción.
Sí,
cuenta,
señor,
la historia de Antonio, un hombre de 70 años, que vive en un pueblito en el norte argentino, cerca de Cachi, y quiere transmitirle a su hijo de 10 años un legado para cuando él ya no esté. Y ese legado tiene que ver con transmitirle su pasión por buscar, porque Antonio es un buscador de ovnis. Entonces, alrededor de eso transita la película, y sobre todo transita con esta idea de un legado, ¿no? O sea, ¿qué recibe uno de los padres? ¿Qué le deja a los otros puede ser a los amigos también? Y en ese tránsito está este hombre que, como Don Quijote, quiere buscar su propio tesoro, ¿no es cierto?
Sí, señor, absolutamente. Ahora, contanos, Rosenfeld, al principio de la proyección del sábado pasado, vos contaste cómo nació la película, que me pareció una historia dentro de esta historia francamente fascinante. ¿Cómo llegaste a decidir que había que rodar Al Centro de la Tierra?
Son esas cosas que tiene el cine. Yo quería hacer otra película que se llamaba, o se llama, no sé, La Casa de las Bellas Durmientes, y para eso empecé un casting, porque había dos productores salteños que, una película muy chica, que querían, apoyar la película, armamos un casting en Cachi y faltando una semana, estos productores me dijeron que no iban a poder acompañarme y yo, bueno, para no faltarle al respeto a la gente de ahí que estaba muy entusiasmada, fui y hice este casting porque dije, bueno, a lo mejor después hay una manera de hacer la película. En todo caso, en ese casting una nena de 11 años me dijo que bueno, que se iba a tener que ir rápido porque tenía que acompañarlo a su papá a mirar el cielo porque esa noche tenían que buscar ovnis. Y después la conocí al papá, que resultó ser el protagonista de la película, y efectivamente ese fue el inicio, digamos, conocer a estos personajes que se dedicaban a mirar el cielo y a tener esos contactos. Al principio, digamos que no era de por sí un tema que me interesara, sobre todo porque uno tiende a pensar que es algo del mundo de la televisión o de lo excéntrico, o como esas estrellitas de fin de año que se encienden, que hacen mucha chispa y después se apagan enseguida. Pero después sí me fascinó pensar en esa persona que está mirando el cielo, en esa persona que quiere creer. Y me di cuenta que la película también tenía que ver con eso. Alguien que tiene fe, en el sentido menos banal de la palabra, alguien que tiene curiosidad de una manera muy genuina, en un contexto en el cual es difícil ser curioso, ¿no? Uh-huh. Hay tantas cosas que es difícil ser curioso y a veces como el entretenimiento de tantos teléfonos, computadoras, digamos, no dejan espacio para una curiosidad totalmente genuina, ¿no? Hay una confusión de la cual yo soy parte y víctima, que a veces se anula ese silencio que necesita la curiosidad, y eso me encantaba del personaje, digamos, ese entusiasmo que tienen los chicos, en este caso en un adulto, en querer encontrar algo que lo conecte a otro mundo, ¿no?
Bien. Daniel, ¿cómo? Bueno, vos ya tenías la experiencia, que no fue una dirección, pero fue más o menos una apuesta en el tema de La Quimera de los Héroes. Pero ¿cómo fue esta experiencia de trabajar? Digo, no son, si bien hay una anécdota que ya contarás, ¿cómo fue esta experiencia de trabajar con actores no profesionales o aficionados? ¿Cómo lo decidiste y cómo fue la experiencia en sí misma?
Genera mucha adrenalina, mucha incertidumbre, porque, digamos, por un lado no hay un guión, pero por el otro lado sí. Entonces, en ese camino lo que aparece es la incertidumbre, y yo me siento cómodo trabajando con la incertidumbre porque me mantiene despierto. Digamos, no es que tengo que ir a ejecutar algo totalmente ideado por mí. Además, muchas veces desconfío de mis propias ideas, sobre todo las que están maduradas de mucho tiempo, y me gustan las ideas o asociaciones, diría, que aparecen en rodaje. Entonces, un poco el trabajo era de ir guiando a estas personas que existen, que son reales, en un contexto de una historia, y al mismo tiempo contar parte de lo de ellos sin hacer una tradición de lo que yo veía. En todo caso, la diferencia con una ficción también tiene que ver con que estos personajes de la película tienen una proximidad con ellos mismos. O sea, el protagonista es un buscador de ovnis y Antonio de alguna manera lo es.
Bien.
Pero ¿dónde aparece la ficción en algo así? Es en donde yo creo que lo importante de filmar es encontrar la naturaleza que el director ve de esa persona. Y eso no necesariamente quiere decir filmar a esa persona tal cual es cuando se expresa, porque todos tenemos una máscara, un personaje.
Totalmente.
Y el trabajo, en todo caso mío, en el rodaje, es tratar de encontrarla dentro de las capas, que es lo que me interesa o que veo en la esencia de ellos,
¿no? Bien. Rosenfeld, no pienso dejarte ir sin que nos cuentes un poco algo de tu próximo trabajo, que tenemos entendido que es nada menos que la figura de Astor Piazzolla. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Que no debeles el secreto.
Puedo contar. Ajá. Hace ya 2 años que vengo trabajando. Es la primera vez que la familia de Astor Piazzolla, digamos, abre sus archivos para hacer una película. Y digamos, estoy con un gran entusiasmo porque es una película que tiene un 80% de archivos que se buscaron en muchos lugares que estaban destruidos en Argentina, o incluso vos generosamente ayudaste a encontrar unos archivos de Astor en México, de un documental en que participaste. Uh-huh. O sea que la tarea de encontrar estos archivos y unirlos fue muy emocionante, porque es como encontrar, digamos, piedras preciosas con polvo y limpiarlas y encontrarme con un Astor diferente, único, porque dentro de esos tesoros que encontré había unos cassettes de audio en los cuales la hija de Astor le hace una entrevista a su papá. Wow. Para un libro.
Y Diana Piazzolla.
Durante toda la película tenemos a un Piazzolla descontracturado hablando de su vida musical con su hija.
Qué bueno.
Y por otro lado está el otro hijo de Piazzolla, Daniel Piazzolla. Uh-huh. Desde hoy, desde el presente, que un poco cuenta su punto de vista de su papá. Entonces es una película familiar, musical, en donde el eje es el arco musical de Astor Piazzolla, con la resonancia familiar, en donde, bueno, de vuelta está esto, la fuerza de creadora y la herencia creadora a los hijos, ¿no?
Bien, ¿y para cuándo lo imaginas, Rosenfeld, el estreno?
Me encantaría, bueno, pronto, en marzo, te diría.
Ah, bueno, entonces nos encontraremos pronto.
Sí. Espero que en marzo o abril esté la
Perfecto.
Película.
Abrazo enorme, Daniel Rosenfeld. Enhorabuena de escucharte.
Hasta luego.
Que estés bien. Abrazo grande. Daniel Rosenfeld, el director de esta película notable, media ficción, media documental, sobre la búsqueda de ovnis, un padre y un hijo. Una cosa muy tierna, muy, muy original, con mucho sentido del humor. Daniel Rosenfeld, y Al centro de la tierra, que se da todos los sábados a las 20 horas en el Museo de Arte Latinoamericano de Bellas Artes, ahí en San Martín de Tours y Figueroa Corta, lugar con chetos si los hay, pero la confitería la verdad que está muy, pero muy, muy bien. Rosenfeld y su documental pasaron por acá, y su docuficción, perdón, pasaron por acá, por Manivela. Thank you. En esta última, en este último tercio de Manivela queremos repasar varias cosas que nos llamaron poderosísimamente la atención y que en la medida de lo posible el próximo domingo o el otro, ahora charlaremos con Rodrigo Lamardo qué pasa con el 24 y con el 31. En algún momento el señor Santiago García Isler, hijo de Rogelio García Pajarito García Lupo, hizo un documental sobre el padre, sobre Pajarito García Lupo, enorme periodista argentino, un tipo de la generación de Bayer, de la generación de Berbisky, de la generación de Tomás Eloy Martínez, debe ser más viejo que Tomás Eloy, y Santiago García Isler agarró buena parte del archivo de su padre, de Pajarito García Lupo, un tipo de un excelente humor, un tipo muy fino, muy delicado, un cuadro periodístico de excepción, y armó un documental que se llamó Pajarito, que en su año, si no ganó el premio, a lo mejor documental, y creo que sí, pegó en el palo. Bueno, Santiago acaba de estrenar otro documental que se llama Algo Falló. Falló es un personaje que tiene que ver con el mundo del dibujo, que empezó a publicar en la revista Fierro, que fue una joven promesa enormemente influenciado por un estilo de humor norteamericano y que con su, en su momento empezó a dejar el mundo del dibujo, el mundo del humor, para dedicarse a otra cosa. ¿A qué otra cosa? No se lo vamos a decir porque vale la pena que usted vea la película Algo Falló y si tiene alguna duda vea en Radar del otro domingo una enorme nota que hicieron sobre el documental que realmente vale la pena, que es una macana que se estrene tan sobre el final del año porque lo inhibe de poner instalarse mucho mejor, pero que si Dios, Mahoma, Jesús o Jehová existieran y llega a traspasar el fin de año e se instala en el verano, puede llegar a ser un fenómeno como muy, muy interesante. Algo Falló, Santiago García Isler, pasaron por acá, por Manivela. Y también vimos el domingo pasado en el Museo de Arte Latinoamericano de Bellas Artes, que queda en San Martín de Tours, esquina Avenida Figueroa Alcorta, un documental que se llama De Cuerpo Entero, dirigido por Ulises de la Orden, otro director de cine argentino que nos gusta particularmente, y que en este caso encara Ulises un tema muy, pero muy, muy duro, con una enorme inteligencia, con una enorme habilidad, que es el tema de la prostitución femenina, con un rigor de investigación realmente muy, muy atractivo, con un respeto por el tema y con un tratamiento del tema de la mujer realmente impecable. Una película que recomiendo de punta a punta, De Cuerpo Entero, Ulises de la Orden, para mí uno de los estrenos también de la semana de cine argentino. Volvemos a recomendar Los Sentidos, la película de Marcelo Burd, de la cual hablábamos cuando entrevistamos a Daniel Rosenfeld, esta película de la pareja de maestros que viven en el pueblo más alto de la cordillera del norte argentino, tiernísima película, hermosa película. Y también queremos comentar un estreno del cual vamos a hablar, supongo, el domingo que viene, cuando tengamos más tiempo, porque le queremos dedicar el tiempo que se merece, una película que se llama Un pueblo hecho canción, de Silvia Majul, que es nada menos que la historia del querido Ramón Navarro. Ramón Navarro es un enorme músico argentino y al cual alguien se le ocurrió que se le podía dedicar un documental, y la verdad que mis respetos para Silvia Majul, que dijo, vamos a hacer esto, lo llevó adelante, lo empezó, lo terminó, lo estrenó, y Un pueblo hecho canción, ahí está en el cine Gaumont, como una de las tantas gemas del cine documental argentino que no hay que dejar de ver. El otro jueves, y con esto vamos terminando, se presenta el almanaque del Museo del Cine, que es una ceremonia que siempre estamos presentes, y que estábamos pensando con el amigo Rodrigo Lamardo a ver si por ahí, a partir del domingo que viene, sobre todo para la gente de provincia, sobre todo para las filiales de Radio Nacional de la Provincianía, podemos volver a sortear cosas. Por ejemplo, Marcelo Iacarino de la Asociación de Fotógrafos nos podría dar algún ejemplar de su hermosísima revista Anuario de la Fotografía. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, pero con esto nos vamos yendo, anunciándoles que ayer sábado a la noche estuvimos nuevamente insistiendo con la orquesta Rodolfo Mederos en el Torcuato Tasso, con esa maravillosa filarmónica de 13 músicos que hacen música clásica argentina, que es nada menos que la orquesta Rodolfo Mederos. Mederos, don Rodolfo, y su orquesta de tango nos va a acompañar durante la madrugada de este domingo de Manivela. Y de esta manera nos vemos el domingo que viene, unos minutitos después de las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Feliz domingo para todos.